Comenzamos con nuestro resumen anual. Los sucesos más importantes ocurridos durante este 2012. Para la resistencia y la lucha social.
La Que Huelga Radio, 102.9 de FM.
Agosto. Yo soy 132. El miércoles 1 de agosto se realizó una conferencia de prensa en el Club de Periodistas, en la que voceros del movimiento informaron sobre las acciones y la organización de al menos 52 grupos de Yo soy 132 en el extranjero, principalmente en ciudades de Europa y Estados Unidos. A instancias de grupos que residen en el Estado español, se organizó el encuentro por vía de Internet de estas células el 5 de agosto. El jueves 2 de agosto, ya cerca del día en que se deben calificar las elecciones presidenciales, el movimiento entregó su balance sobre la jornada electoral. El informe documenta la comisión de 2.700 anomalías durante los comicios del 1 de julio, entre los que se cuentan hechos violentos, delitos electorales técnicamente calificados, irregularidades en el funcionamiento de las casillas, amenazas y amedrentamiento a observadores electorales. 97% de las irregularidades son atribuibles al PRI y el resto a los otros partidos. El proceso estuvo plagado de delitos y fue carente de un ambiente propicio para ejercer de forma democrática el voto, imposibilitando con ello elecciones libres, auténticas y periódicas. Los delitos y prácticas fraudulentas que se han documentado hasta ahora, además de configurar conductas punibles que deben ser sancionadas por la jurisdicción correspondiente, dan elementos suficientemente objetivos para considerar que la elección presidencial no puede ser considerada legítima. El 132 organizó continuas visitas a la tienda Soriana para expresar su rechazo al papel de esta empresa en la preparación del megafraude del 1 de julio pasado. Hubo acciones el martes 7 de agosto en la tienda de Miramontes, el miércoles 8 de agosto en la tienda Soriana situada en la avenida Zaragoza a la altura del metro Guelatao. El viernes 10, otro grupo de personas se manifestó frente a la tienda Soriana de Iztapalapa, afilando la crítica contra la empresa beneficiaria de la compra de votos. Los manifestantes denunciaron que Soriana impide la organización de sus trabajadores, paga salarios bajísimos y escamotea el pago de las horas extras. En plena histeria futbolera, se realizaron dos acciones el sábado 11 de agosto. La primera fue un cerco de letras a la sede del PRI en Insurgentes Norte, en la que decenas de jóvenes hicieron lo que los políticos no van a hacer, leer. En El Ángel, decenas de integrantes del 132 se juntaron para mostrar pancartas y gritar consignas contra el fraude y Peña Nieto en medio de las multitudes celebrantes del triunfo de la selección mexicana en Londres. El sábado 18 de agosto se realizó el cerco a Milenio, otro de los templos de la mentira, donde se ha intoxicado sin recato alguno a la población mediante la manipulación y el ocultamiento de los hechos, en particular durante la pasada campaña electoral. El domingo 26 de agosto, con una asistencia mucho menor que en otras ocasiones, se realizó una marcha más contra la imposición. Cientos de personas de El Ángel al Zócalo, difundiendo la alerta del Yo soy 132 en espera de que se conozca la calificación de la elección presidencial. Tras la declaración del triunfo de Peña Nieto, siguen las movilizaciones. El jueves 30 de agosto, por unanimidad, el Trife dio por infundadas las demandas de nulidad de las elecciones y el viernes 31 declaró a Peña Nieto presidente electo. Ese viernes por la tarde se realizó la marcha fúnebre contra el fallo del Trife, desde las islas de Ceú hasta las oficinas del tribunal en Culhuacán, donde se reiteraron las razones del 132 para no aceptar la imposición de Peña Nieto y la complicidad de los magistrados del Trife, cuya decisión cierra el megafraude iniciado hace meses. A esta movilización siguió el contrainforme, que tuvo lugar el sábado 1 de septiembre, frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en esta fecha se presentaba el informe presidencial. Se leyó el resumen del contrainforme dividido en 6 ejes: la democratización de los medios de comunicación, cambio del modelo económico, la situación de la educación, de la salud, de la seguridad nacional, la transformación política y del Estado. La jornada concluyó con una marcha al Zócalo, donde se realizó otro acto político y de denuncia.
Wirikuta, contra la mentira oficial. El lunes 30 de julio se conoció un comunicado del Frente en Defensa de Wirikuta, donde se refutan los dichos del gobierno federal acerca de que con la cancelación de las concesiones mineras, el territorio sagrado Wirrárika ha quedado a salvo. De acuerdo con el Frente, a pesar de esas cancelaciones, siguen vigentes otras 79 concesiones mineras, mismas que abarcan 98.000 hectáreas, que constituyen 70% del área natural protegida de Wirikuta. También se destaca que las concesiones otorgadas a First Majestic Silver apenas fueron tocadas, así que la defensa de Wirikuta continúa.
Ciudad Monstruo sigue la lucha contra la supervía. A una semana de la golpiza que sufrieron opositores a esa obra ecocida, gobiernos de la Magdalena Contreras se movilizaron el domingo 5 de agosto. En la glorieta de las Quinceañeras se manifestaron decenas de vecinos informando a automovilistas y transeúntes sobre los efectos perjudiciales de la supervía sobre el medio ambiente y la vida cotidiana. También se denunció la agresión sufrida a manos de la policía local el pasado 29 de julio.
Contra Walmart en Edomex. En agosto se produjeron dos manifestaciones contra la instalación de tiendas Walmart en el Estado de México. El martes 31 de julio, decenas de comerciantes se manifestaron en la explanada de Tlalnepantla, Estado de México, en exigencia de que no se autorice la apertura de una tienda Walmart San Juan Ixhuatepec, apenas a 300 metros de las instalaciones de Pemex, en una población que en 1984 vivió un incendio de grandes proporciones. Los comerciantes argumentan que la tienda departamental afectará a más de 3.000 pequeños comerciantes, además de constituir un riesgo de accidente. El miércoles 1 de agosto, decenas de comerciantes del centro de Ecatepec realizaron una manifestación contra la construcción de una tienda de la cadena Walmart en el terreno de 9 hectáreas ubicado sobre la avenida 3030 en la colonia Hogares Marla, con pancartas en las que se leía sí a los changarros familiares, no a las transnacionales y fuera Walmart de Ecatepec. Los manifestantes clausuraron de manera simbólica el predio y formaron una cadena humana. Los comerciantes exigieron a las autoridades estatales expropiar el terreno y que en lugar del centro comercial se construya una universidad para dar cabida a más de 10.000 jóvenes. El predio se usa para organizar bailes masivos y antes se instalaba ahí la feria tradicional de San Cristóbal.
Chiapas, nuevo poblado zapatista. El 5 de agosto de 2012 se hizo pública la fundación de un nuevo poblado zapatista que es formado por las familias de la comunidad zapatista de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, que ha sido asediada por los paramilitares e invadida en septiembre de 2011. La comunidad de San Patricio decidió el 5 de mayo trasladarse a otro predio de tierras recuperadas por el EZLN y fundar el nuevo poblado Comandante Abel, como resultado de un proceso de dignificación de lucha de las familias bases de apoyo zapatistas.
Durango, paro minero. El lunes 30 de julio estalló un paro de labores en la mina Cerro del Mercado, en Durango capital. 365 trabajadores exigen que se detenga la pretensión de la minera del norte, subsidiaria de Altos Hornos de México, de reducir la plantilla laboral en 50% y se pague un bono de productividad, mismo que se demandó desde septiembre sin obtener respuesta por parte de la empresa. La mina Cerro del Mercado produce 40.000 toneladas diarias de materia prima de la que se obtiene hierro y el sueldo promedio es de 150 pesos al día. La respuesta de la empresa fue inmediata y contundente. El martes 31 de julio presentó una demanda contra los tres dirigentes del sindicato minero, a quienes acusó de realizar un paro sin fundamento laboral o jurídico, pues afirmó que no tiene planes de recortar el personal. El jueves 2 de agosto, voceros del gobierno estatal informaron que el paro de labores habría concluido y que se instalaran mesas de negociación para atender las demandas del personal en torno al respeto del contrato colectivo y la preservación de la fuente de trabajo.
Coahuila, otros 6 mineros asesinados. Esta vez en la mina 7 de la empresa Minerales Monclova Sociedad Anónima, Mimosa, ubicada en la comunidad de Barroterán, municipio de Progreso. El viernes 3 de agosto se produjo una explosión de gas metano que sepultó a Santiago Chávez Navarro, José Juan Velázquez Velázquez, Marcos Alejandro Morales Silva, Rodolfo Alfredo Macías González, Adolfo Vigil Medina y José Alfredo Sarazúa Torres. La mina 7 de Mimosa es propiedad de los Altos Hornos de México y las dos forman parte del Grupo Acerero del Norte, corporativo minero y siderúrgico que encabeza Alonso Ancira Elizondo. El martes 7 de agosto, 300 mineros bloquearon la entrada del yacimiento, obligando al cierre y evitando así que más vidas de mineros se pierdan, al tiempo que reclamaron mejores condiciones de seguridad en la mina. En respuesta, la empresa afirmó que los mineros no murieron por una explosión y que los trabajos en la mina 7 no reiniciarán hasta que los trabajadores no se sientan seguros.
Inicia caravana a Estados Unidos del Movimiento por la Paz. El domingo 12 de agosto, en el Parque de la Amistad, en San Isidro, se realizó un acto para dar inicio a la tercera caravana del movimiento, esta vez con rumbo a Washington. Además de difundir en territorio gringo el horror de la guerra que estamos viviendo, la caravana busca llamar la atención sobre el papel que tiene nuestro vecino al permitir el tráfico de armas y el lavado de dinero en gran escala. 70 integrantes recorrieron 27 ciudades fronterizas durante más de un mes.
Ciudad Juárez, frenando el despojo. El viernes 10 de agosto se informó que los trabajadores de la maquiladora Skyless impidieron que los patrones sacaran la maquinaria de la fábrica, acción refrendada por el embargo precautorio decidido por las autoridades del trabajo, a fin de que la empresa liquide conforme a la ley de los trabajadores. Hace 4 años, Skyless hizo lo mismo al desmantelar su planta en Coahuila y dejar en la calle a más de 400 trabajadores. Por ahora, solo se buscan las indemnizaciones por despido injustificado.
Baja California, represión contra la comunidad Cumiay de la Huerta. Compas de la otra campaña en Tijuana informan que cerca de 45 soldados del Ejército Federal entraron a la comunidad Cumiay de la Huerta en Baja California y golpearon y amagaron a por lo menos 7 mujeres y hombres de la comunidad. Al hijo de la compañera Ofelia Muñoz lo secuestraron y lo dejaron muy golpeado a las afueras de la comunidad. También su hija de 19 años fue golpeada, entre otras víctimas de la agresión de los militares. Testimonios de pobladores señalan que el lunes 30 de julio los soldados irrumpieron en la casa del compañero Francisco y lo agredieron salvajemente. La intervención de familiares cercanos que trataron de impedir la detención originó la cobarde golpiza a los demás miembros, entre los más afectados jovencitas y otras mujeres. Los soldados amenazaron a Francisco con regresar y tomar drásticas represalias contra familiares si es que éste abría la boca para denunciar.
Primer informe de la campaña, Eco Mundial en apoyo a los zapatistas. Compañeros del Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York nos dan el primer informe de la primera etapa de la campaña mundial Eco Mundial en apoyo a los zapatistas, Justicia y Libertad para San Marcos Avilés y Francisco Santís López. En agosto, el informe reporta que se han formado comités de la palabra verdadera en 21 países. Cada comité, organización y colectivo del mundo participará durante este mes de agosto promoviendo información sobre la situación actual de San Marcos Avilés y el compañero preso político Francisco Santís López, además de diversas actividades.
Durango, sigue la huelga en La Platosa. El martes 14 de agosto se cumplió un mes del bloqueo instalado por pobladores y mineros frente a La Platosa, mina explotada por la canadiense Exelon en Mapimí. Como en tantas otras partes del país, el bloqueo tiene como objetivo obligar a la empresa a cumplir con sus compromisos sobre condiciones de trabajo, obras para la comunidad y mejoras en las condiciones de los contratos de renta de tierras. El campamento ha recibido refuerzos gracias a la participación de integrantes de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos. El martes 28 de agosto, elementos de la Policía Federal, Estatal de Durango, Municipal de Mapimí y el Ejército Federal penetraron en el plantón pacífico del ejido La Sierrita y la sección 309 del Sindicato Nacional Minero con la intención de abrir el camino y permitir la entrada de presuntos trabajadores a la mina La Platosa. La acción permitió a la empresa meter su personal a la mina y reiniciar las operaciones de la mina el jueves 30 de agosto.
Sonora, en solidaridad con los Cumiay. El lunes 13 de agosto, colectivos de la otra Tijuana realizaron una parada informativa y de solidaridad en la Plaza Bicentenario. A través del voceo y los volantes, se exigió el alto a las agresiones de los gobiernos federal, estatal y municipal, y del Ejército Federal contra el pueblo Cumiay de la Huerta, y contra los ataques de paramilitares y partidos políticos contra las comunidades bases de apoyo zapatistas.
Se manifiestan migrantes. En recuerdo de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, migrantes centroamericanos marcharon en Tenosique, frontera con Guatemala, desde donde lanzaron duras críticas al gobierno. El gobierno de Felipe Calderón llevará en su conciencia las muertes de migrantes y le recordamos que en el sexenio que está por concluir se secuestraban a casi 20.000 migrantes al año, por lo que ha sido el más sangriento y cruel para los migrantes.
Paro en CCH Naucalpan. El 23 de agosto de 2012, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan cerraron el plantel en exigencia de que se cumplan diversas demandas ligadas a las acciones de las autoridades en materia de seguridad. Entre otras cosas, exige descredencialización inmediata, fuera cámaras y rejas del plantel, desmantelamiento del nuevo cuerpo de seguridad, reestructuración del cuerpo de vigilancia y castigo al abuso de autoridad. La toma siguió a los intentos de diálogo con las autoridades, que respondieron con una agresión física más por parte de los cuerpos de seguridad. El jueves 30 de agosto, estudiantes y grupos solidarios marcharon al Parque de la Bombilla a la Dirección General del CCH, donde entregaron su pliego petitorio, que tiene como eje el rechazo de las medidas de seguridad que se han establecido en ese plantel de la UNAM.
Breve paro de labores en prepas de Ciudad Monstruo. El lunes 20 de agosto, el sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior inició un paro de actividades en exigencia de que se cumplan acuerdos firmados con las autoridades de esa institución educativa. La medida afectó a 20 planteles y concluyó el martes 21 con la firma de un acuerdo para que el 31 de agosto se cubra el pago de 3.000 pesos en vales a cada uno de los 800 agremiados.
Ciudad Juárez, parando el despojo. En otra historia de resistencia contra el abuso patronal, personal de la maquiladora Rapid Industries vigilan día y noche las instalaciones, pues los patrones pretenden cerrar la empresa y sacar la maquinaria, dejando no solo desempleados a los trabajadores, sino sin siquiera sus indemnizaciones por despido. La retención de los bienes de la empresa busca asegurar el cobro de liquidaciones y salarios caídos.
Oaxaca, asesinan al profesor Luis Enrique Martínez Cruz. El lunes 20 de agosto fue asesinado Luis Enrique Martínez Cruz por desconocidos que lo abatieron con disparos de arma de fuego en la carretera Ciudad Alemán, Puerto Ángel. Enrique Martínez era síndico del Ayuntamiento de Santa Cruz Xitla, en la Sierra Sur, y era profesor jubilado integrante de la sección 22 del CENTE, otro asesinato que se agrega a la altísima cuota de sangre del magisterio oaxaqueño.
Agresión contra normalistas en Durango. El martes 21 de agosto, los estudiantes de la Normal Rural José Guadalupe Aguilera fueron agredidos por policías federales y estatales, que de madrugada embistieron el plantel usando garrotes, gases lacrimógenos y picanas eléctricas. Se reportan entre 20 y 30 estudiantes heridos, 6 de gravedad. Los normalistas de Aguilera viven un irregular aplazamiento del inicio de cursos y denuncian las amenazas de que su escuela sea cerrada. Desde el sábado 18 de agosto, la Escuela Normal Rural está sitiada por parte de la Policía Estatal y a partir de ese día fue suspendida la beca alimenticia a todos los estudiantes. En respuesta a la agresión, se realizaron manifestaciones de protesta frente a la Casa de Durango los días 21 y 22 de agosto.
Detienen a miembros de la resistencia contra las altas tarifas en Veracruz. El jueves 23 de agosto, a las 6 de la mañana, elementos de la AFI detuvieron a Rafael Sánchez Iparrea y Pablo Jacobo Maldonado Félix, del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Luz del municipio de Las Choapas, en el sur del estado de Veracruz, acusados del robo de fluido. En marzo pasado, el movimiento había llegado a un acuerdo con el gobierno del estado y con la CFE para que se anularan los procesos penales en curso, pero como lo muestra esta acción, esos acuerdos no fueron respetados. El miércoles 29 de agosto se informó que los compañeros fueron liberados después de haber pagado fianza y una reparación de daños por cerca de 40.000 pesos.
Zacatecas. Desalojan la huelga en Sombrerete. Un nuevo golpe del rey del cobre, Germán Larrea, contra los mineros. El viernes 31 de agosto, 300 golpeadores contratados por Grupo México desalojaron a los mineros que resguardaban la mina de San Martín Sombrerete, Zacatecas, mismos que están en huelga desde julio de 2007. En su denuncia de la agresión, el sindicato minero señaló que los compañeros mineros en huelga se mantienen firmes en su movimiento, que no ha terminado de ninguna manera por este acto delincuencial, ya que ningún tribunal ha dictaminado el cese del estado de huelga. Esta agresión es un acto unilateral, ilegal y arbitrario.
Ciudad Monstruo. Huelga de bomberos. El 13 de julio fueron despedidos 10 bomberos por denunciar el mal estado de los equipos y las violaciones a los derechos laborales contra los integrantes del cuerpo de bomberos. Lejos de resolver sus demandas, el gobierno agonizante del capo Marcelo Ebrard levantó una acusación de ataques a las vías generales de comunicación en contra de los bomberos despedidos. el domingo 2 de septiembre, ante la falta de voluntad del gobierno capitalino para solucionar el conflicto y reinstalarlos, los bomberos iniciaron una huelga de hambre.
Contra la minería en Puebla. El domingo 26 de agosto se realizó en Tetela de Ocampo el segundo foro informativo Sierra Unida, no a la mina, sí a la vida, con la presencia de representantes de 60 municipios unificados por su rechazo a la minería de oro y plata, actividad que ha cobrado fuerza de 2011 a la fecha. Entre los proyectos denunciados están la minera Frisco, propiedad de Carlos Slim Melú, que tiene la concesión para explotar la mina Espejeras en Tetela, y otros proyectos en Ixtacamaxtitlán y Zacatlán. Hasta ahora se han recabado 1.500 firmas contra la minera Espejeras, exigiendo la cancelación del proyecto.
Guerrero, hostigamiento contra la CRAC. El martes 28 de agosto, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias envió una denuncia acerca de la detención de Máximo Tranquilino Santiago, coordinador regional de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, por elementos de la Policía Ministerial. Al acudir al Ministerio Público, los compas se enteraron de la existencia de un proceso penal y órdenes de aprehensión en contra de varios de los coordinadores regionales. La acusación es por la privación de la libertad en el caso de Silvino Encarnación Gavino, vecino de la comunidad de Yolosóchitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado de haber asesinado a un vecino de su comunidad. Las comunidades organizadas en la CRAC reaccionaron de inmediato y tras una manifestación frente a las oficinas judiciales en la que participaron pobladores y 800 policías comunitarios, retuvieron a los agentes del Ministerio Público y al juez mixto de primera instancia, quienes formularon los cargos y liberaron la orden de aprehensión que generó el conflicto. El miércoles 29 de agosto se llevó a cabo una asamblea microrregional de la CRAC que contó con la asistencia de 500 personas y sesionó casi 5 horas en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, demostrando que hablando se entiende la gente. El juez Filomeno Vázquez entregó a la asamblea la boleta de libertad del coordinador regional de la CRAC, Máximo Tranquilino Santiago, por falta de elementos. Acto seguido, los funcionarios retenidos fueron puestos en libertad y se espera que el incidente quede superado.
Oaxaca, contra el parque eólico. En San Mateo del Mar sigue la resistencia contra las obras del parque eólico en la barra de Santa Teresa, territorio Oikots. Desde el domingo 19 de agosto, pescadores del ejido Emiliano Zapata instalaron un bloqueo para impedir que la empresa Marenia Renovables siga con la construcción de ese parque que afectará a la pesca artesanal y el medio ambiente de la región, en especial las aguas y diferentes especies animales.
Pronunciamiento del CNCI. El Congreso Nacional Indígena publicó un pronunciamiento a partir de las reuniones celebradas los días 10, 25 y 26 del mes de agosto de 2012 en Ciudad Monstruo. En este documento parten de un diagnóstico en el que ubican el papel de las grandes empresas transnacionales, los organismos financieros nacionales e internacionales y los malos gobiernos, quienes continúan con esa guerra de exterminio, destrucción y muerte hacia todos aquellos que luchan por la vida, el trabajo y la paz. Los compas refrendan el compromiso por la construcción y defensa de la autonomía, con el derecho a la autodeterminación y la reconstitución integral de los territorios, así como la defensa de la naturaleza.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, por educación. El sábado 4 de agosto dio inicio un mes de movilizaciones que busca dar continuidad a la lucha por la educación, gratuita y laica. La jornada, bautizada como el Día de las Movilizaciones Sociales, consistió en una marcha y un acto cultural. La manifestación contó con la participación de estudiantes universitarios de educación media y de secundaria, representantes del Colegio de Profesores, de la Coordinadora de Padres y Apoderados, así como organizaciones sindicales y de artistas. A la exigencia de educación gratuita se sumaron los reclamos por el derecho al trabajo digno, recuperación de los recursos naturales, salud de excelencia y fin a la militarización de la Araucanía. Dando continuidad a la protesta, el miércoles 8 de agosto se realizó una megamarcha nacional en Santiago de Chile. Más de 10.000 personas pretendieron marchar por las Alamedas, pero fueron duramente reprimidos por carabineros que usaron gases y tanquetas de agua. Los enfrentamientos se saldaron con al menos 75 detenidos. Ante la represión, se recurre a la ocupación. El viernes 10 de agosto, la policía desalojó el Instituto Superior de Comercio 2 e informó que otros 4 colegios están ocupados por estudiantes. Para el sábado 11 de agosto, eran ya 12 los colegios ocupados, 5 en la capital y otros 7 en diferentes provincias chilenas. El domingo 19 de agosto, de madrugada, la policía ingresó al Instituto Nacional, uno de los colegios más importantes de la capital chilena, sin encontrar resistencia, dado que los ocupantes abandonaron el lugar antes del operativo. Los enfrentamientos se produjeron en las calles aledañas, cuando estudiantes enfrentaron a pedradas, los lacrimógenos y los carros lanzagua de la policía. El miércoles 22 se reanudó la guerra del gato y el ratón, cuando grupos estudiantiles realizaron varias acciones, entre ellas un encadenamiento a las rejas del Ministerio de Hacienda, en la Secretaría Regional de Educación y la toma de la UNESCO, al tiempo que ocuparon nuevamente las instalaciones del Instituto Nacional. El jueves 24 de agosto, los estudiantes realizaron diversas movilizaciones dislocadas. Al menos hubo marchas en 20 municipalidades de Chile, la mayor parte en los suburbios de Santiago. En la capital, algunas de las marchas convergieron en la céntrica Plaza de Armas para después retirarse por alguna de las principales avenidas. El miércoles 28 de agosto, cientos de miles de personas se manifestaron en varias ciudades del país, principalmente en Santiago, Concepción y Valparaíso. Estudiantes y profesores salieron de nuevo a las calles para exigir al gobierno que por fin dé solución a la demanda de educación gratuita y de calidad. En Santiago, la manifestación reunió a 150.000 personas y representó la movilización conjunta de universitarios y preparatorianos, acompañados por sus padres y profesores. Y como la lucha no es solo batalla callejera, el martes 21 de agosto los estudiantes entregaron al gobierno su propuesta para la reforma de la educación, que comprende medidas para modificar la estructura actual, desde el nivel básico hasta el ingreso a la educación superior, y contempla que la administración de los colegios públicos no dependa de las municipalidades, sino de una agencia de educación pública, contemplando un control comunitario desde la base.
Argentina, huelga en el subte. Desde el 3 de agosto se inició un paro en el metro de Buenos Aires. Tras 3 días de paro, la Unión Tranviarios Automotores desistió de la medida, pero la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro mantuvo el paro, que ha creado un gran caos en la capital argentina debido al carácter estratégico de este medio de transporte. Las exigencias de los paristas son 3: aumento salarial del 28%, mejoras del servicio y definición de la situación del metro, que está en un limbo jurídico e institucional, dado que ni el gobierno porteño ni el gobierno nacional acaban por hacerse cargo del servicio. El paro continuaba hasta el viernes 10 de agosto y el gobierno nacional llamó a la conciliación obligatoria con el fin de restablecer el servicio del metro.
Golpe judicial contra Mumia Abu Jamal. El 13 de agosto, sin aviso y en violación de sus derechos constitucionales y de la ley estatal, Mumia Abu Jamal fue formalmente sentenciado por la jueza Pamela Dembe en Filadelfia a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. El impacto de esta condena ilegal es impedir una posible impugnación de la condena.
Japón contra el nuclear. Dicen que el que persevera alcanza, y eso hacen los defensores de la vida en Japón, que están realizando manifestaciones semanales en exigencia de que se cancele el uso de energía nuclear en este país. El viernes 3 de agosto, la manifestación tuvo lugar frente a la casa del primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, contando con la presencia de miles de personas. Las consignas de la movilización fueron: no a la reapertura de los reactores y devuélvanos Fukushima.
Japón, Hiroshima y Nagasaki nunca más. El lunes 6 de agosto, como cada año, decenas de miles de japoneses recordaron el bombardeo estadounidense que devastó Hiroshima en 1945. Este año la conmemoración se produjo bajo la sombra de la catástrofe de Fukushima y en el marco del rechazo masivo a la decisión genocida del gobierno japonés de continuar utilizando la energía nuclear. La prensa estimó en 50.000 los asistentes a esta ceremonia, además de otras manifestaciones, marchas, foros y conciertos organizados en la ciudad, convertida en símbolo del movimiento global contra las armas nucleares. Los manifestantes antinucleares desfilaron frente a la sede de Chugoku Electric Power, compañía de electricidad que posee plantas nucleares, coreando consignas como renuncia de Noda, el primer ministro, abajo la energía nuclear. Solo la constancia de la sociedad derrotará la necedad de los gobiernos. ¿Nuclear? No, gracias.
Resumen de lo ocurrido en este 2012. Acontecimientos importantes que han marcado nuestro acontecer diario. en México y en el mundo. 2012.
La Que Huelga Radio, 102.9 de FM.